Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, mañana de tomas de posesión de los nuevos ministros y mañana en la que la hemeroteca es una gran herramienta para retratar a los que están y sobre todo a los que llegan al poder. Hoy es bueno recordar lo que dijo Pedro Sánchez en plena campaña electoral en una entrevista en Radio Nacional.
Lo estamos haciendo. Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
¿De quién depende la fiscalía? Pues eso, del gobierno. Tan solo una semana después de la investidura de Pedro Sánchez, ha cumplido su palabra. ¿Para qué disimular? Y el Ejecutivo propone a la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado. Uno de los principios de este organismo público es la imparcialidad. Otro, la autonomía. ¿Alguien va a confiar en que Delgado vaya a respetar estas premisas del Ministerio Público cuando sea significado políticamente sin ningún tipo de complejo? Aquí es preciso recordar también la polémica grabación en la que se vio implicada la ministra de Justicia, ya exministra, con el exjuez Garzón, el excomisario en prisión Villarejo y varios policías de ese ámbito que en la izquierda llaman las cloacas del Estado. No es necesario recordar lo que Delgado dijo de su compañero Grande Marlaska. Tampoco cómo la exministra aplaudía artes policiales poco éticas para obtener información. Información vaginal, le llamaban. Éxito asegurado. La pregunta es, ¿qué pensará ahora uno de los cuatro vicepresidentes del gobierno? Entonces Pablo Iglesias pedía directamente la dimisión de Dolores Delgado.
Alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura, de las cloacas de interior en nuestro país, debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura y porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo.
Ministros y ahora, probablemente, fiscal general del Estado. Con esta propuesta, el gobierno demuestra que quiere el control absoluto de un ámbito tan sensible como es el de la justicia, sobre todo para meter el cazo en todo lo que afecta al pulso marcado por los separatistas catalanes. La abstención de Esquerra no es gratis y se va a demostrar. Las asociaciones de fiscales ya han manifestado su malestar por este nombramiento y dicen que el gobierno quiere domesticar a los fiscales. Al margen de todo lo que rodea al nuevo gobierno, mediodía COPE vamos a estar en Santander. Los vecinos de la zona de Nueva Montaña, las afueras de la ciudad, se han despertado con un gran susto. Después de dos explosiones han visto cómo el parque infantil de la calle Tomás y Valiente se ha venido abajo. Se ha hundido un parking con más de 200 vehículos en su interior y hasta ahora los bomberos han apuntalado una de las partes más en peligro. Un centenar de coches han quedado aplastadas y la buena noticia es que no hay daños personales. Todo ha ocurrido a las 6 de la mañana, minutos después de haber ocurrido un par de horas más tarde o a las 5 de la tarde con los niños jugando en el parque. Estaríamos hablando de una auténtica desgracia. Es lunes, están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Una de las imágenes de este lunes está también en Estrasburgo. Allí el inhabilitado Quintorra ha querido acompañar al fugado Puigdemont y a Comín en su primer día como eurodiputado. Su primer pleno va a ser por la tarde. El presidente catalán ha querido hacer un recordatorio al nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Toca ahora, dice Torra, hacer efectivas las promesas.
Recordarle al gobierno español, al nuevo gobierno español, que palabras como diálogo y como desjudicialización de la política tienen que hacerse efectivas de manera inmediata. Las últimas horas, las últimas 48 horas vividas el jueves y el viernes fueron todo lo contrario a lo que esperamos que sea este nuevo escenario.
Hay que lamentar la muerte de una mujer a manos de su pareja. Ha tenido lugar en Puerto Llano, en Ciudad Real. Allí la policía encontraba esta mañana los cadáveres de un hombre y una mujer con disparos de arma de fuego. Al parecer, el hombre de nacionalidad española disparó a su pareja de nacionalidad ucraniana para luego quitarse la vida con el mismo arma. Hay cerca de 25.000 personas evacuadas en Filipinas. El motivo, el riesgo que entraña la erupción del volcán Taal, que ya ha comenzado a expulsar lava con fuerza. Esa intensa nube de humo, cenizas y piedras ardiendo provoca además espectaculares rayos y relámpagos que atemorizan a los habitantes de la zona. Y hoy escuchamos a Jaime, es español, trabaja en el este de Australia desde hace 4 años y medio y que ha contado hoy en Herrera en COPE que no hay riesgo para la gran mayoría de los habitantes por los graves incendios que continúan asolando el país.
No, para nada. De hecho, yo dentro de un poco esta histeria colectiva en torno a los incendios incendios de Australia. Quería transmitir un mensaje de tranquilidad porque Australia es un país más grande que toda Europa, ¿vale? Y tiene la mitad de población que solamente España.
Claro, la causa de esta tranquilidad es esa dispersión de la población que evita males mayores, pero no obstante, ya son 28 los fallecidos por los incendios forestales de los últimos meses, 2.000 las casas destruidas y 1.000 millones los animales calcinados, según los cálculos que han echado los expertos.
Uno por uno, hasta 22, todos los ministros han prometido sus cargos a las 10 de la mañana en presencia del rey. Esa era precisamente una de las imágenes para la historia, la de miembros de Podemos tomando posesión de sus cargos, sin olvidar en la fórmula la promesa de lealtad al rey.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al rey.
Con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Pablo Iglesias, lo han escuchado, ha sido el más sonriente con diferencia. El único junto a Alberto Garzón que no ha lucido corbata, pero sí que han llevado un pin con un símbolo de lo que ellos llaman antifascismo.
Ha habido aplauso, otra novedad tras la promesa de los cargos, esto no era habitual, y Felipe VI ha cerrado el acto deseando suerte a los nuevos ministros en su tarea. Finalizada este acto de la zarzuela, ha llegado la foto tradicional de los traspasos de carteras, bueno, tradicional, pero novedosa también por la expectación, Antonio.
Sobre todo en un punto, en el Ministerio de Sanidad, donde ha recibido la cartera el flamante vicepresidente Pablo Iglesias. Lo ha hecho ante una cantidad de medios, invitados y apoyos, muchos de la mayoría del ámbito de Podemos, una expectación que no se recordaba. Ahí ha estado Ricardo Rodríguez.
El grito de guerra, el sí se puede de un público entregado ha inundado la sede ministerial. Irene Montero con uno de sus hijos en brazos. Pablo Echenique recibido por funcionarios como don Pablo. Juan Carlos Monedero en las primeras filas, mezclándose todos con la presidenta del Congreso Meritxell Batet, altos cargos del PSOE, el presidente de la COE o el secretario general de Comisiones Obreras. Ataviado con camisa malva y una chaqueta azul, un contenido Pablo Iglesias ha hecho suya la expresión muchas voces pero una sola palabra de Pedro Sánchez. Y así...
va a ser un gobierno fuerte en el que los principios del compañerismo y del trabajo en equipo van a presidir un trabajo que va a ser difícil pero que afrontamos con muchísima ilusión.
Si un traspaso de carteras venía a simbolizar la cohabitación, ese ha sido este, de vicepresidenta Carmen Calvo a vicepresidente. La única licencia de Iglesias ha pasado por reclamar para sí la clara identidad social de sus atribuciones en el nuevo gobierno.
Una de las fotos más destacadas es la que hemos visto en el Ministerio de Sanidad. La polémica la hemos encontrado en ese relevo de Dolores Delgado, que deja de ser ministra de Justicia, pero para la que ya tienen un puesto en el futuro.
Por eso había tanta expectación, Antonio, porque a primera hora de la mañana conocíamos esa intención del gobierno de proponer a Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Lo va a hacer Pedro Sánchez, va a tener que pasar ahora un trámite que se da por descontado, lógicamente. ¿Cuál es el problema? La polémica de esta designación, pues que aunque este nombramiento depende del Ejecutivo, la norma, el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, deja claro que no puede dar órdenes a los fiscales.
Independencia y autonomía, dos de los principios básicos de la Fiscalía General del Estado. Y Dolores Delgado, que ha sido miembro del gobierno de Sánchez, pues quedaría cuestionada esa independencia. Esa última palabra que sobre el papel tiene la Fiscalía General y no el gobierno. La propia Dolores Delgado ha dado el testigo este mediodía a su sucesor como ministro de Justicia y en ese acto ha estado Patricia Rossetti.
Hola, buenas tardes. Si me lo permite la voz. Una de las primeras decisiones del ministro de Justicia, una de las primeras propuestas de su trabajo, ya se la ha hecho directamente Pedro Sánchez, que es la propuesta de fiscal general del Estado. Y Dolores Delgado ha sido elegida por el presidente del Gobierno. Y esa era la comidilla antes de empezar el acto. Críticas de asociaciones de jueces y fiscales porque lo ven como una injerencia del poder político. Sorpresa, asombro, algo insólito o lesivo. Son algunas de las palabras pronunciadas por jueces y fiscales, aunque otros decían que al menos ha sido rápido. Lo consideran un mal comienzo que daña la credibilidad del Ministerio Fiscal. Tras el traspaso de carteras, Juan Carlos Campo pedía esfuerzo a todos para que el ciudadano entienda la justicia porque no la entiende. Y ha pedido sumar esfuerzos para alcanzar el pacto de Estado por la justicia que reclama cada ministro que llega.
Es necesario vertebrar algo, y lo que estamos aquí lo tenemos, y es que nuestro cariño por la justicia nos abra y nos dé la suficiente flexibilidad para hacer ese gran acuerdo llamémosle social, pacto de Estado, me da igual, pero que trascienda hasta de los equipos políticos, de las fuerzas políticas, para llevar la mejora de la justicia.
Dolores Delgado, que se fue rápidamente nada más terminar el acto, ha hecho referencia al trabajo realizado con entrega y dedicación y que lleva en el ADN el servicio público. Entre los asistentes, los ministros Marlaska y Margarita Robles, entre otros, además de jueces, fiscales y también la todavía fiscal general María José Segarra.
Bueno, pues hoy las fotos, todavía quedan unas cuantas para esta tarde, pues claro, con 22 ministros. Esto hay que tomárselo con tiempo, con calma también. Y mañana ya primeras medidas, Marta.
Sí, mira, está previsto que para el martes el primer Consejo de Ministros, con medidas, por ejemplo, como la subida de las pensiones, también del salario de los funcionarios, la reforma laboral, está también en la agenda más reciente, la derogación de algunos aspectos de esta reforma laboral. Así que, bueno, ya metidos en pleno ejercicio de gobierno, también la oposición va tomando posiciones y prepara su trabajo para esta nueva etapa. Hoy el Partido Popular ha reunido a su Junta Directiva Nacional.
Y hay algunos cambios y sobre todo hay directrices de Pablo Casado para ejercer la oposición en este nuevo contexto. Sede del Partido Popular, María Daván.
Pablo Casado marcaba el ritmo a sus varones recordándoles que el objetivo es ampliar la base del partido. No harán, por tanto, una oposición bronca y estridente, pero tampoco van a ser ingenuos. Denunciarán todos los posibles desmanes del gobierno. El líder popular rechazaba por ello que en su formación existan dos almas.
No hay un Partido Popular duro ni un Partido Popular blando. Hay un único Partido Popular. Y pretender explicar la historia del Partido Popular dividiéndonos entre duros y blandos es como intentar explicarla dividiéndonos entre altos y bajos, entre halcones y palomas. Pero yo no estoy de acuerdo.
Casado criticaba la primera decisión del gobierno, la de designar a Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Va contra la separación de poderes, dice, y por eso adelantaba que recurrirán este nombramiento.
Os anuncio que vamos a recurrir este nombramiento porque, en nuestra opinión, vulnera el estatuto orgánico en el que consagra la independencia de su máximo responsable en los artículos 7 y 59.
Los varones han mostrado también muy críticos con ese nombramiento y auguran que lo que venga puede ser peor. El extremeño Monago lo resumía con una frase: lo que nos queda por ver.
Es 13 de enero, se cumple un año de ese tremendo suceso que protagonizó el pequeño Julen y su familia hace justo un año. Este pequeño de 2 años caía por un estrecho agujero de apenas 25 centímetros de diámetro. Fue en una finca en la que Julen pasaba el domingo junto a su familia en Totalán, en Málaga.
El agujero escondía nada menos que un pozo de 70 metros de profundidad. Voladuras controladas, excavaciones desde distintos puntos y ángulos y obras de auténtica ingeniería contrarreloj que fueron insuficientes para llegar a tiempo. El cuerpo de Julen fue rescatado sin vida 13 días después.
Un doloroso final, pero también el recuerdo del trabajo mano a mano de cientos de personas, desde la ayuda de los propios vecinos a la valentía de los especialistas que se jugaron la vida bajando en ese pozo.
Es algo que no, yo creo que lo voy a olvidar nunca. Ya no solo sino por lo que fue nuestra obra en sí, sino por, bueno, por tener la oportunidad de trabajar con tantísima gente, personas de distintos ámbitos de la sociedad, porque estábamos con guardias civiles, bomberos, obra civil y tantísimo. Yo creo que como experiencia personal, pues aunque fue trágica, sería algo que creo que no voy a olvidar nunca.
Este es Antonio Ortega, jefe de la Brigada de Salvamento Minero, que llegó desde Asturias y contaba en la noche de COPE con Adolfo Arjona todas sus vivencias en aquellas 2 largas semanas de angustia.
El próximo 21 de enero va a comenzar el juicio contra el dueño de la finca. Está acusado de homicidio imprudente. La fiscalía pide para él 3 años de cárcel. Su abogado también ha pasado por la noche de COPE.
Yo siempre he querido respetar, ¿no?, el dolor de los padres, pero es importante también ver que aquí lo que se ha producido es un desgraciado accidente, que no existía una previsión de peligro, no se podía prever ese peligro por parte de nadie, que ni siquiera lo pudo prever el propio pocero, que es el experto, ¿no? Entonces, David Serrano quizá ha sido ese cabeza de turco ideal, ¿no?
Y mientras tanto, con Julen en el recuerdo, multitud de pozos ilegales siguen abiertos en España.
Sí, algunos de ellos fueron rellenados con algo de tierra tras este caso, pero los especialistas aseguran que en Andalucía, en la costa del Mediterráneo y en Castilla-La Mancha, hay muchos de estos pozos, incluso legales, que están ahora mismo abandonados y sin sellar. Hay quien sitúa la cifra de pequeños pozos de este tipo incluso por encima del 500.000.
Mira, y hoy te estamos preguntando por un dato que hemos conocido esta mañana. 3 de cada 10 trabajadores españoles han cambiado de empleo en los últimos 6 meses. En esto cada vez nos parecemos más a Estados Unidos y por eso queremos conocer tu caso. ¿Eres de los que has cambiado en los últimos meses o tienes previsto hacerlo, cambiar de trabajo? ¿O te ves hasta la jubilación en el mismo puesto. ¿Qué han dicho los oyentes, Marta?
Pues mira, dice Mariluz, yo me he cambiado hace unos meses y he tenido una grandísima suerte, un horario buenísimo y unos compañeros excelentes. Victoria, en España tenemos la costumbre de no cambiar nunca y en muchas ocasiones los cambios son a mejor. Yo ya he cambiado 4 veces de empleo. Y Ana, yo he sido despedida. Ahora a esperar que salga algo. Nos habéis dejado vuestros mensajes, notas de voz en el 677-23-0000.
Por desgracia, el día de hoy los trabajos están muy mal pagados y se tiene muy poca consideración hacia la formación y capacidades de la gente. Y en mi caso, van para 6 años que llevo en el mismo trabajo y desde el primer día estoy buscando encontrar algo mejor, tanto económica como laboralmente.
Hombre, no es mi caso, pero mi empresa rota mucho a la gente, por desgracia. Mucho trabajo temporal, si es a lo que preguntáis.
Yo trabajaba en una empresa a unos 50 kilómetros de mi casa y desde enero trabajo en una empresa muchísimo más cerca. Muy contenta porque así puedo compaginar con la vida familiar.
¿Y tú has cambiado los últimos meses de trabajo? ¿Tienes previsto hacerlo o te ves jubilándote en el lugar en el que estés trabajando ahora mismo? Lo queremos saber. 637-23-0000.
Pues de trabajo querría cambiar Harry, el príncipe británico, centro de la polémica junto a su esposa Meghan Markle.
Y el revuelo de los últimos días por querer distanciarse de la familia real británica para ser más independientes ha llevado nada menos que a la mismísima reina de Inglaterra, Isabel II, a convocar una cumbre familiar y no parece que esté muy satisfecha. Buscamos detalles de esta reunión cargada de misterio, corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
A ciencia cierta solo se sabe que la cita es en Sandringham, la residencia invernal de Isabel II. Están convocados su hijo y sus 2 nietos y además Meghan Markle conectará desde Canadá. De Buckingham Palace no ha salido nada más que esta información de forma oficial. La prensa británica da por hecho que el gran argumento de la cumbre es el dinero, los impuestos, quién paga qué y hasta dónde puede llegar esa libertad a medias de los duques de Sussex. Los expertos en Casa Real cuentan que la reina está dispuesta a ser muy generosa ante la posibilidad de que se repita el descontrol que vivió con Lady Di y ante el temor de que Harry y Meghan acaben contando todo en televisión. Las ofertas están sobre la mesa. Ya no se habla tanto de Mexit. Ahora la broma es Harry Bederchi.
Pendientes
qué
facilón, del...
¿no?
Oye, muy, muy oportuno.
Sí, bueno, Paloma siempre está...
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pendientes del futuro del banquillo del Barça.
Después de la victoria ayer del Real Madrid en los penaltis, en la tanda de penaltis en la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid, el centro de atención es Ernesto Valverde y su futuro. Asistimos ojipláticos, atónitos casi a una crisis inventada en el Barcelona después de que las cosas no fueran tan mal, la posible destitución del entrenador. Se han reunido esta mañana Ernesto Valverde, que ha dirigido el entrenamiento del Barcelona, y Josep María Bartomeu. Ha terminado la reunión. A partir de ahora, junta directiva del Barcelona, y después sabremos si sigue Valverde y si no sigue, quién es el futuro entrenador del Barcelona. Atentos a la antena de la cadena COPE.
Estaremos atentos. Gracias, Corrochano. Sigues ahora Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía
COPE. Estar informado. En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es el de
en
roja.
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
Cariño, soy yo, esa mesa se está moviendo. Pero mírala, que está saliendo de la tienda.
Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos. Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero. Antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en IKEA.es.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este año sé que sí.
Solo hasta el miércoles 15 disfruta de la financiación total cero de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero en compras desde 200 euros en electrónica, electrodomésticos y hogar.
Hasta el miércoles 15, financiación total cero en Hipercor y el Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en nuestra web.
Foto, foto.
¡Decid patata!
1, 2 y 3.
¡Sanitas!
Olvida la patata y empieza el año estrenando sonrisa. Seas o no de Sanitas, te esperamos en nuestras clínicas dentales para cuidar y conseguir tu mejor sonrisa. Pide tu cita. La primera consulta es gratis.
¡Sanitas!
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, mañana intensa con la toma de posesión del nuevo gobierno. Con 22 ministros, 4 vicepresidentes incluidos, hay que tomarse su tiempo y no ha terminado todavía ese desfile. Esta tarde será el turno de los que repiten, que son mayoría. Esta mañana todos los que han prometido su cargo, había especial interés en conocer si los de Podemos iban a montar algún numerito ante el rey y no. Es noticia también, no se han olvidado de prometer lealtad al monarca.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al rey.
Con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Se espera un gobierno con tensiones, porque esto ni siquiera ha empezado y ya se empiezan a ver diferencias en el gobierno. La nueva ministra de Trabajo, que es de Podemos, es partidaria de derogar la reforma laboral, mientras que en el PSOE solo se inclinan por modificar algunos aspectos. Aún así, hoy se esforzaba el vicepresidente Pablo Iglesias en hablar de compañerismo.
Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios del compañerismo y del trabajo en equipo van a presidir un trabajo que va a ser difícil, pero que afrontamos con muchísima ilusión.
Pablo Iglesias, que ha dicho también que va a trabajar para que la próxima década sea la del constitucionalismo democrático. Como si en los últimos 40 años en España hubiéramos vivido en una dictadura. Había especial expectación también en el traspaso de la cartera en el Ministerio de Justicia. Deja el cargo Dolores Delgado y toma el relevo Juan Carlos Campo, un magistrado que ha ocupado numerosos cargos en la Administración de Justicia con el Partido Socialista y que hoy ha quedado en un segundo plano, porque el protagonismo se lo ha llevado Dolores Delgado después de filtrarse que va a ser la propuesta del gobierno para dirigir la Fiscalía General del Estado. Los principios de autonomía y de independencia de esta institución eliminados de un plumazo, porque alguien que ha sido ministra no puede garantizarlos. Además de todo lo que rodea al gobierno, hoy estamos recordando el caso del pequeño Julen. Hoy se cumple un año de aquel fatídico accidente en Málaga que costó la vida de este niño de 2 años. Se coló por un estrecho agujero de apenas 25 centímetros en una finca de Totalán. Su cuerpo fue rescatado sin vida 13 días después en una operación sin precedentes, en el que participaron todo tipo de servicios de rescate, mineros, asturianos incluidos. El 21 de enero comienza el juicio contra el dueño de la finca y la fiscalía pide para él 3 años de cárcel acusado de homicidio imprudente. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Comienza la audiencia provincial de Alicante el juicio por el asesinato del alcalde de Palop hace 13 años.
Alejandro Ponsoda, de 54 años, recibió 3 disparos de 2 pistolas diferentes en su garaje. No hay huellas, no hay pruebas de ADN y tampoco aparecieron las armas. Lo único con lo que cuentan los miembros del jurado como prueba es el testimonio del portero de un prostíbulo que asegura haber recibido el encargo de acabar con la vida del alcalde a cambio de 35.000 euros. En el banquillo se sientan en total 7 acusados, entre ellos un concejal del mismo ayuntamiento de Polop que le acabó sucediendo en la alcaldía.
Alcalde de Polop en Alicante. Cumbre misteriosa en la familia real británica, cuenta del intento del príncipe Harry y de Meghan Markle de apartarse.
La propia reina Isabel II ha convocado a sus nietos, también al príncipe Carlos, y a través de conexión estará presente también la propia Meghan Markle desde Canadá por teléfono. En el Reino Unido se da por hecho que negociarán sobre todo la nueva condición económica de los duques de Sussex. El temor en Buckingham Palace es que un mal acuerdo tense aún más la situación dentro de la monarquía británica.
Y son horas cruciales para el futuro del todavía entrenador del Barça, Ernesto Valverde.
Ha salido hace poco más de media hora de la ciudad deportiva del club tras reunirse con el presidente Bartomeu. Tras esa hora larga de charla, Valverde no ha dicho palabras sobre su continuidad antes de que el presidente de la entidad reúna a la junta directiva para decidir si hay cambio en el banquillo.
Y tenemos una última hora, la película dirigida por Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, ha sido nominada al Oscar a la mejor película internacional. Uno de los muchos detalles que han dejado los nuevos ministerios, sobre todo los de Podemos, que son la gran novedad de este gobierno que hoy toma posesión, quizá lo más destacado está en la gran expectación que han levantado. No se recordaban actos de este tipo tan multitudinarios como el de la toma de posesión del vicepresidente Pablo Iglesias. En cuanto a sus mensajes, no ha habido nada por el momento fuera de lo habitual, salvo este detalle de dos nuevas ministras.
Así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Así como mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministras.
Son Irene Montero y Yolanda Díaz, las dos ministras designadas por Podemos. Consejo a partir de ahora es solo de ministras, según estas dos nuevas ministras. Bueno, Irene Montero acaba de tomar posesión como ministra de Igualdad en un acto en el que está Lorena Fernández. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy emocionada y acompañada de hasta cinco ministros, pero no de su pareja y vicepresidente, Pablo Iglesias. Irene Montero ha recibido la cartera de Igualdad de manos de la vicepresidenta Carmen Calvo, quien en la pasada legislatura estaba bajo su paraguas. Los discursos de ambas han estado marcados por una palabra, feminismo. Calvo le ha dicho textual: estimada Irene, en esto tienes tajo. Montero, por su parte, ha prometido un ministerio feminista y ha realizado una larga retahíla de referencias a las mujeres que dice deben abanderarlo, desde madres, abuelas, estudiantes a sindicalistas, y recordando también a las mujeres de la Segunda República y del franquismo. Por cierto, ha tenido un guiño a la primera ministra de Igualdad, Viviana Aído, nombrada entonces por José Luis Rodríguez Zapatero. El ministerio, hay que recordar, que entonces solo duró 2 años.
Que va a haber tensiones en este gobierno es algo que se va a ir demostrando poco a poco, incluso antes de que empiece a rodar el nuevo Ejecutivo. Dos almas en el gobierno, dos tendencias muy claras, Marta.
Sí, está la socialdemocracia y el activismo de izquierdas más radical. ¿Cómo va a casar todo esto? Pues es lo que está por ver. Hoy, de momento, ha habido mensajes de ambos tipos y al mismo tiempo en las tomas de posesión de los ministros de ámbito laboral. Joaquín Izmanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Valerio ha entregado las dos carteras en las que se divide ahora su ministerio. La de trabajo a una abogada laboralista de Podemos, la de la seguridad social a un economista ortodoxo, la primera Yolanda Díaz ya ha marcado terreno.
Debemos derogar la reforma laboral para retomar los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores.
Quiere acabar con la precariedad laboral. José Luis Escrivá con el déficit de la seguridad social, aunque ya ha garantizado la actualización de las pensiones con el IPC. Promete reforma del sistema a partir de lo logrado en el Pacto de Toledo y lanza mensaje.
Nuestro objetivo es reforzar la solvencia y la suficiencia del sistema de pensiones y dar certidumbre a los pensionistas y a los trabajadores a corto, a medio y largo plazo.
La inclusión, reducir la desigualdad, intentar que los flujos migratorios sean los que España necesita en el futuro son otros retos que se ha marcado en esta toma de posesión. Veremos cómo es la convivencia entre Escrivá, entre el resto del equipo económico y Yolanda Díaz, que aparece algo aislada.
Más allá de las fotografías y de los primeros mensajes y de esa evidencia de que tenemos un gobierno con dos almas, la polémica de la jornada sin duda está en la propuesta de Dolores Delgado, la que hasta hoy ha sido ministra de Justicia, como nueva fiscal general del Estado.
Sí, la verdad es que es un nombramiento que pone aún más en entredicho el papel de la Fiscalía. Y es cierto que al fiscal general le designa siempre el Ejecutivo de turno, pero también que la norma estipula que no puede recibir órdenes, o sea, que es independiente, algo que cuanto menos se queda en cuestión con la designación de quien acaba de dejar el Consejo de Ministros.
De ahí la primera reacción que ha tenido la Asociación de Fiscales al enterarse esta mañana de la noticia. Su presidenta, Cristina Dexeus, pasaba por los micrófonos de Herrera en COPE.
Sí, desde luego estoy todavía recuperándome de la sorpresa inicial. Sin disimulo ninguno, está intentando domeñar a los fiscales. Creo que es un intento nada sutil en ese sentido.
El gesto, la propuesta de convertir una exministra en fiscal general del Estado llega además, esto no hay que dejarlo pasar por alto, después de todos los desencuentros entre gobierno, fiscalía y abogacía del Estado en el juicio por el 1 de octubre, por el proceso independentista en Cataluña.
Sí, con la llegada del gobierno de Sánchez, la abogacía retiró de sus planteamientos el delito de rebelión, pero la Fiscalía lo mantuvo. Ahora, con el independentismo pidiendo gestos, tras hacer presidente a Sánchez con su abstención, va a ser especialmente interesante ver si hay cambios también en todo lo que la Fiscalía tenga que decir en las causas que siguen abiertas por presuntos delitos de cargos independentistas, como es el caso del fugado Puigdemont.
El expresidente fugado, que hoy, por cierto, da un paso más en todo su desafío, se convierte en eurodiputado y va a asistir esta misma tarde a su primer pleno pese, no hay que olvidarlo, pese a estar reclamado por la justicia española. Vamos hasta Bruselas. Corresponsal comunitario José Luis Concejero, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Carles Puigdemont ya ha llegado acompañado de su mujer, de su equipo y parte del movimiento fan que siempre sigue al expresidente.
Carles.
Puigdemont junto al otro eurodiputado Toni Comín ya están en las instalaciones del Parlamento Europeo. Está siendo hoy una jornada muy intensa en Estrasburgo. Por la mañana unas 200 personas se han manifestado para apoyar a los nuevos eurodiputados y criticar también a la justicia española por impedir que Oriol Junqueras pueda sentarse en el hemiciclo. Otro condenado, el todavía presidente catalán Quim Torra, está en Estrasburgo también. Ha pedido diálogo al nuevo gobierno de España y que cumpla con su palabra de desjudicializar la situación en Cataluña.
Vamos a situarnos ahora en Santander, el sentir general entre los vecinos de la zona de Nueva Montaña, a las afueras de la capital cántabra. Podríamos estar contando ahora mismo una auténtica tragedia. Si hubiera sido, de no haber sido las 6:30 de esta mañana, la hora a la que se ha venido abajo por completo, de una sola pieza, todo el techo del garaje de la urbanización.
Sí, ha sido como si la tierra se hubiese tragado de repente toda la zona de juegos infantiles que había sobre esa plataforma.
Sí, ayer mismo hasta que cayó la noche estuvimos ahí jugando y, vamos, no notabas nada, absolutamente nada. Una pista de fútbol jugando, o sea, un parque para niños infantil pegado también, todo. La verdad que es que viéndolo desde la imagen ha caído perfecto, o sea, ha caído, no sé qué habrá pasado, pero vamos. Sí, te pones a pensar en lo peor y se te hiela la sangre.
Bueno, este es Peto, es uno de los vecinos de esta urbanización y nos contaba Mediodía Cope cómo ha sentido esta mañana una especie de huracán en su ventana. Al asomarse solo ha visto humo y ha pensado sobre todo en una explosión.
Venían denunciando filtraciones en el garaje desde hace tiempo y ahora precisamente en esa zona en la que después de horas de angustia se han podido descartar víctimas mortales, lo que está por ver es cómo han quedado los edificios, si hay riesgo para los vecinos. En ese bloque, como decimos, a las afueras de Santander está Gerardo Sinega.
Todavía es demasiado pronto para establecer las causas del hundimiento del terreno, pero los técnicos apuntan al exceso de peso de la tierra. Se trata de una urbanización construida por una empresa pública del gobierno que tendrá que determinar si hubo fallos en la estructura del parking subterráneo que se ha hundido. La mejor noticia es que las viviendas no están afectadas y que no ha habido víctimas.
Menos mal que pasó de noche, porque si llega a pasar, por ejemplo, ayer domingo, que hacía muy bueno, estaba todo eso lleno de niños jugando.
Ha sido como una galerna y luego fueron como dos explosiones y entonces se llenó todo de humo y nada, pues ya bajamos a la calle y empezamos a ver sobre todo los vecinos que faltan.
Aquí si llega a pasar por la tarde o por la mañana, pues ahí se está lleno de niños, así que menos mal que ha sido de madrugada.
Se calcula que han podido caer sobre el parque subterráneo más de 2 toneladas de tierra y cemento. Hay cerca de un centenar de coches afectados. En breve comenzarán las obras de reparación.
Y desde Estados Unidos nos están llegando, algunos lo apuntábamos al filo de las 2:30, muy buenas noticias para el cine español.
Sí, nominados a los Oscar, Almodóvar, Banderas y también una peli de animación española, Klaus, corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, 2 nominaciones para Dolor y Gloria, nominada a Mejor Película Internacional. Ha dejado de llamarse Mejor Película en Habla No Inglesa para llamarse Película Internacional. Y Antonio Banderas, que va a competir en el Oscar al Mejor Actor. Aquí va a tener mucha competencia Leonardo DiCaprio, por ejemplo, y Joaquín Phoenix, por el Joker, que es en las quinielas ahora mismo el principal favorito. Entre las películas nominadas a la mejor película, en total 9 películas, no hay sorpresas: Ford contra Ferrari, El Irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas, Historias de un Matrimonio, 1917, Érase una vez Hollywood y Parásitos. Parásitos va a competir también en la categoría de película internacional.
Esa es la coreana, ¿no, Juan?
Es la coreana, sí. Es la surcoreana, que tiene además de estas, tiene en total 5 o 6 nominaciones. Es una de las películas más nominadas. Va a competir por la mejor, el Oscar a la mejor película, y va a competir por el Oscar a la mejor película internacional, y es sin duda el principal rival de Dolor y Gloria en esta categoría. 1917, El Irlandés, Joker, Érase una vez en América, las películas con más nominaciones. Llama la atención, por ejemplo, a la hora de hablar de estas nominaciones, que a la hora de nominar a la mejor actriz secundaria, la Academia se haya olvidado de Jennifer López, que partía entre las favoritas. Scarlett Johansson es nominada por primera vez en esta ocasión a 2 Óscar, mejor actriz secundaria y también a mejor actriz principal. Y de Dolor y Gloria esperábamos también la nominación de Alberto Iglesias. Había pasado la primera fase, mejor banda sonora, pero al final no ha podido ser. Dolor y Gloria se queda con esas 2 nominaciones, mejor película internacional y mejor actor para Antonio Banderas.
Tampoco nos vamos a quejar, ¿no?
Gracias, Juan. A la que cañe ir esa tercera, la española Klaus consigue la nominación también al Oscar de Animación. Dejamos Estados Unidos y hablamos también de un cambio interesante, uno de tantos en la España de nuestros días. El sueño general era hasta hace poco tener un puesto de trabajo para toda la vida, pero esto cada vez es menos habitual.
Sí, eso ya parece ser pasado. 3 de cada 10 trabajadores españoles han cambiado de empleo en los últimos 6 meses. ¿En qué sectores hay más cambios? Y sobre todo, ¿es decisión propia o muestra de la inestabilidad de estos cambios? Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues un poco por los dos motivos. La rotación aumenta a ritmo vertiginoso y esto es tanto porque nuestro mercado laboral es más precario y con mayor temporalidad que otros, y por otro porque hay cada vez gente más preparada y dispuesta a dar el salto para mejorar profesionalmente. Y es que, más que por sectores, que también es el nivel de estudios el que determina una mayor movilidad laboral. Valentín Bote está al frente del equipo de investigación de Randstad.
La proporción de rotación voluntaria es superior al 80%. Personas que fundamentalmente cambian de trabajo porque encuentran algo que les gusta más o encaja mejor.
Según el último informe de esta empresa de recursos humanos, 3 de cada 10 trabajadores han cambiado de empleo en los últimos 6 meses, 7 puntos más que en 2018. En jóvenes menores de 25 años, la tasa de rotación es directamente el doble. Preguntamos entonces por el futuro y todo queda ligado a la creación de empleo.
Lógicamente, si no se crea empleo nuevo, el nivel de rotación va a bajar, simplemente porque hay menos oportunidades que aprovechar. Desde luego, la parte de rotación voluntaria. No sería descartable que observáramos un ligero descenso.
De momento, en España es uno de los países donde más crece la movilidad laboral, de forma que ya no nos teníamos que ir tan lejos de Juan Fierro. Antes ya estamos en mismo nivel que Estados Unidos.
Gracias,
lo
Carmen.
Superamos incluso.
Bueno, los tiempos cambian, gracias. Ajá. Carmen, sigue ese mediodía COPE, ahora información local y regional.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.